Hola, Shavu a todos, muy buena semana y bienvenidos a una nueva emisión de Viviendo en Comunidad, esta propuesta de Radio High, la radio judía de América desde Buenos Aires y para todo el mundo, para repasar juntos lo saliente y lo difícil que resulta elegir cada semana lo más importante y destacado de nuestra programación. Los temas, los referentes, los comentarios, las reflexiones, eso que iremos compartiendo de manera muy sintética de aquí en los próximos minutos. Por supuesto, tendremos buena música también, así que gracias por sintonizarnos una vez más y llegar a todo el mundo a través del www.radiohigh.com.ar. El agradecimiento a Daniel Saavedra por esta producción ejecutiva y tantísimas cosas más, grabación, edición y demás. A Dani Salzman en la selección del material periodístico y la coordinación de contenidos. A ustedes por acompañarnos una semana más. Mi nombre es Shaul Hochberger y es un gusto reencontrarme con cada uno de ustedes. Y para hoy, a ver, de todo un poco, porque localidad a nivel local, eso les quise decir. A nivel local, información que tiene que ver con el antisemitismo. A nivel mundial, a nivel Israel y el Medio Oriente, mucho, mucho para compartir. Por eso, sin perder más tiempo, hecha la presentación, así comienza esta nueva emisión, la número 109 de Viviendo en Comunidad. Y comenzamos, amigos de Radio High en todo el mundo, con la actualidad local. Como les decía, aparecieron en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, pero este aquí, últimamente, frente a la mismísima sede de la AMIA. Carteles indicando algo así como fuera Israel de Palestina y fuera buitres de Argentina. Casi haciendo un paralelismo entre ambas situaciones y qué tendrán que ver. Pero allí, frente a la sede de la AMIA. Al respecto, conversábamos con el vicepresidente de la DAIA, me refiero a Waldo Wolf, que en Radio High esto decía.
Sí, aclararte que la guardia en los momentos en los que las puertas no están abiertas está dentro, hay cámaras, así que estamos de alguna manera tampoco, para usar términos legales, pero sí bajo un análisis que prefiero no dar a conocer los detalles, porque entiendo de que esto no sería provechoso para la investigación que estamos haciendo en conjunto con las autoridades, con el objeto de investigar y de determinar quiénes son los responsables,
¿no? Y claro, hacía alusión a las cámaras y prefirió de alguna manera mantener lo que sería una especie de secreto de sumario para no perjudicar a la investigación. Con respecto a los agravios a las instituciones judías de parte de la presidenta Cristina Kirchner, en el discurso tristemente célebre de Naciones Unidas, ¿te acordás? Aseguró el vicepresidente de la DAIA que las voces de la DAIA se han hecho escuchar, pero no tenemos ganas de confrontar. Acerca de algunos volantes que nunca faltan y siempre sobran. De volantes, decía, donde se acusa a los judíos y responsabiliza de todo. Escucha lo que decía Waldo Wolf, vicepresidente de DAIA, aquí en Jai.
Sí, ambos, hay volantes y hay carteles, y los términos son exactamente los que vos dijiste recién, donde se nos relaciona un poco con todo esta famosa ya costumbre de que los judíos somos responsables de todos. Incluso creo que lo dijiste vos, que habla de los buitres, de las Malvinas, de la economía, ya digo, bingo, ¿no? Tenemos todo, no nos falta nada. Así que, sí, yo por ahí no soy la persona más indicada para decir preocupante, porque yo entiendo de que veo con optimismo, estamos bien, estamos fuertes, estamos convencidos, estamos cubiertos. Somos el único colectivo en el mundo que necesitamos el cuidado que tenemos, pero los tenemos.
Y dejábamos la Argentina y nos trasladábamos a la frontera israelo-egipcia. De allí llegaba la información de un episodio de fuego, incidente, desde el lado egipcio al lado israelí, provocando heridas a una oficial y a un soldado del Ejército de Defensa de Israel. Tomábamos contacto con el vocero del Ejército de Defensa de Israel para América Latina, me refiero al capitán Ronnie Kaplan, quien esto nos indicaba minutos después de ese hecho.
Hubo disparos desde la frontera con Egipto, de Egipto de hecho, hacia Israel. Estaban allí en un vehículo, estaba viajando dos soldados que resultaron heridos en término medio. Fueron evacuados en helicóptero desde la zona del Monte Jarif hacia el hospital de Soroka, que es el hospital más grande de Israel, en Beersheba. Y bueno, estamos con fuerzas ahí en el lugar, intentando ver qué fue lo que sucedió exactamente. Desde el principio de la, entre comillas, primavera árabe egipcia hasta la caída de Mursi, el terror hizo un montón de operaciones allí en la zona del ejército del Sinaí, en la zona del desierto del Sinaí.
Sí.
Por lo tanto, es una posibilidad, ¿verdad? Están hablando sí de un movimiento que apoya a ISIS, al Estado Islámico. Egipto ha cambiado, sí, en este momento Egipto está luchando contra el terror en la zona del Sinaí, pero nosotros, como siempre, nos fiamos solamente en nosotros, ¿verdad? En nuestras fuerzas. Estamos en esa zona, de alguna manera, para ver qué fue exactamente lo que pasó, si fue una infiltración o si fue algún tipo de robo o algún tipo de caso. No necesariamente fue un ataque terrorista, pero en este momento se está viendo todo y se está descartando todas las posibilidades. Son del batallón Caracal, que probablemente conoces, este batallón que está en el límite con Egipto, que el 60% del mismo está compuesto por mujeres, son heridos de este batallón. No te puedo confirmar en este momento nombres de ellos.
Y por supuesto, aprovechábamos el diálogo con Ronnie Kaplan para preguntarle acerca de la situación en el norte de Israel. ¿Cómo está la cosa en la frontera con Siria, Ronnie?
No se puede decir que se han calmado los ánimos. Realmente, de tiempo en tiempo, otra vez tenemos algún tipo de problema. Ayer, hace unos días nomás, estamos escuchando todo tipo de disparos en la frontera mismo, en la zona de Kunetra. Estamos hablando de batallas entre el ejército sirio de Assad contra Jabhat al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, y ahí estamos viendo estas batallas constantemente, que tienen picos a veces un poco más altos, a veces un poco más bajos. Nosotros, por nuestra parte, como siempre te comento, Shaul, no es una guerra nuestra, son ellos los que están luchando, pero definitivamente lo que queremos hacer es que nuestra población allí en la zona pueda mantener su rutina de vida. Te puedo asegurar que hace unas dos semanas los agricultores de la zona han ido a trabajar regularmente y no hemos tenido que suspender el trabajo allí en la zona, en el límite de Israel y Siria.
Y finalmente le consultábamos a Ronnie Kaplan acerca de, comenzó, así lo anunciaban días pasados, la reconstrucción de Gaza. ¿Y qué hay en cuanto a la actitud de Hamas? Porque las denuncias indican también que, más allá de la reconstrucción de la ciudad, lo que ha comenzado también es la reparación de los túneles del terror.
Nosotros hace un tiempo nomás hicimos una especie de simulacro de cómo pasaría todos los materiales de reconstrucción de la comunidad internacional hacia la Franja de Gaza por intermedio del pasaje de Kerem Shalom. Pero definitivamente, si Hamas va a seguir haciendo túneles terroristas, nosotros vamos a seguir cuidando a nuestra población y las directivas del ministro de Defensa en las que son ellas las que las fuerzas de defensa de Israel van a seguir.
Otro de los temas que abordábamos a lo largo de esta semana informativa en Hay tiene que ver con, lo que llegaba desde Naciones Unidas. Porque, entre otras cosas, y tras la aprobación del Parlamento Británico y el reconocimiento a un Estado palestino todavía inexistente, el primer ministro sueco también y las declaraciones previas todavía a esa aprobación del Parlamento Británico en el mismo sentido, en la misma dirección. como frutillita del postre, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, hablaba de, qué sé yo, deben israelíes y palestinos asumir con coraje la resolución de este tema con acuerdos dolorosos. Poco original, ¿no?, lo que se iba escuchando, o una sensación de más de lo mismo. Al respecto hablábamos con Gabriel Ben Tazgal, titular de Hatzad de Asheni, uno de los tantos emprendimientos que hay en materia de información y esclarecimiento a propósito de acontecer en Israel. Y le preguntábamos, ¿no?, un Ban Ki-moon que dice este tipo de cosas, en definitiva, no es, ¿no?, demasiado original. Escuchemos lo que nos decía Gabriel Ben Tazgal.
Y lo tercero que dijo es que la razón del conflicto palestino-israelí es la ocupación, que de facto no existe en Cisjordania y menos en la Franja de Gaza. Por lo tanto, son razones que le quitan seriedad al personaje del secretario general de la ONU.
Bueno, claro, no solo la falta de originalidad, sino también esta suerte de distorsión y tergiversación. Un Ban Ki-moon que dijo también que la causa de la crisis económica de la Franja de Gaza se debe al bloqueo israelí. Este aquí que este hombre, recordemos por las dudas, hace cuestión de semanas estuvo visitando Gaza y estuvo visitando Israel. Digo, después de pasar por ahí, hay que poder decir esto, ¿no? Le preguntábamos, le transmitíamos esta inquietud a Gabriel Ben Tazgal, que en Hai esto respondía.
Ban Ki-moon ha dicho varias cosas erradas. Ha dicho por lo menos tres cosas erradas. Lo primero que ha dicho es que la causa de la crisis económica que vive la Franja de Gaza es el bloqueo militar que Israel le impone a la Franja de Gaza para impedir el paso de armas, cosa que es un error, porque cuando tenemos en cuenta que de los 500 millones de dólares que tenía presupuesto el Hamas por año, dedicaba un tercio de esos presupuestos a fabricar armas y otro cuarto restante a poder fabricar túneles para atacar Israel, nos damos cuenta que el problema no tenía que ver con un tema del bloqueo armamentístico, sino una decisión del Hamas de utilizar los fondos que tenía para poder atacar Israel.
Y finalmente, y seguíamos hablando, analizando el tema Ban Ki-moon, decía de alguna manera Gabriel que otro de los errores en los que incurre este funcionario es al señalar que en Palestina hay un solo gobierno, cuando no es así. Claro, el hombre en algunas circunstancias se quiere demostrar como socio auténtico de Hamas. Pero Gabriel Ben Tazgal dice, en realidad, no es tan así.
Lo segundo de raro que dijo Ban Ki-moon fue que su visita a la Franja de Gaza demuestra que existe un solo pueblo y un solo gobierno del lado palestino. Cosa que cualquier principiante del Medio Oriente sabe que no es así. Hay una rivalidad seria, muy seria, entre el Hamas y la OLP, que gobierna desde Ramala, y no se ponen de acuerdo en muchas cosas.
Hacemos un alto entonces en la recorrida informativa esta semana que acaba de finalizar y vamos a la música, porque, claro, llega Subliminal y en este caso el tema es Vivo Día a Día.
ממשיכים הכי עצבני ישראלים עצבניים כבר אלף בשטח זין על הכסף אני נלחם רק לספק את החשק נוסע עליי מילים כאילו נשק עוד דף ונסיים את הפרק מתי נפסיק לחיות על הקאנט שנה למליני מתחילת חודש בת המדינה מתנדנדת כמו סיגריה בפה של ערפה כולם רצים עם מצד רוסיות צורחות קצת צדק עליון מעובד נאו מעטת הסוכת חפש מקלט כי בכל צד יש פנאט רטטטט מה קרה המשק מושבט הכל חובב אני מה שנוצץ הפך להיות עמד וואט הבלאט קלאט מה פה קורה פה אם משהו עובד תראה לי איפה
אני חי מיום ליום לא הולך לשום מקום יום עובר מאוד יום בא ושום דבר לא השתנה השעון לא נעצר עוד מעט יבוא מה אין לי ארץ אחרת
פשע, היום כן משתלם הפשע. אני מסתובב ברחובות, מחפש מחרות, אבל כל חוזר חביבי כמו תקליט צרות. והאינפלציה כבר מילנציה, מרחיבה כמו אפילציה. מה זה אינטגרציה? השיטה מניפולניה. ואתה מחכה שמשהו יפסיק את הכאב, כמו כדור, 9 מילים משבטר בתוך הלב. אנחנו מטרות נאות, אין שטרות, אין בעיות, שטויות, הבטחות במים, נכתבות חולמים, בעיניים פתוחות, לרווחה. פאק משרד הרווחה, לחם עבודה, תמונות צרכות, סירנות ועיריות, אפילו בשכונת התקווה עבדו כל התקוות. יורד על הברכיים אליאנה, הנה זה בא.
מי בא?
תשאל אותי לאן הגענו, לשום מקום, חי במדינה בלי שלום. כולם טובעים בתוך חלום, נופלים ולא רואים סוף לתהום, אבל המאבק נמשך. רגשות אשם על כל דם שנשפך, על כל חף מפשע שנרצח, כל חייל שנשלח, כל אח שלא נשכח, כל מנהיג ששרח, כל טעות קטנה שעושה עם שלם מובך, כל מפקד מודע, זה עולם מלוכלך, ולא כל צד שעושים תמיד מוצלח. במסע מפורח בין מטח למטח, וכאן עוד מנסים לדבר ללב של איש הבא. אני כלוא בתוך צינוק לבוש מדים ירוקים, שומר על עם שיורק לי בפנים, מוקף בחברים חולים סרטים, קוד של מלחמה יורדים והפסים יורים. יוצאות הפרחים בתל אביב עפו לג'ונגל מבטון, והחזק יותר זורד, נכון? זה העיקרון. הכל נשלף מהמותן ואין כאן היגיון, כי אנשים מתמדים עופרת כמו את היפרון. ואני חי לי מיום ליום, הרעיונות עוזלים, אין אוכל לתת לגוזלים, וכולנו אנשים, כולנו אשמים שהמצב על הפנים.
אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום, יום עובר ועוד יום בא, שום דבר לא השתנה, השעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר, רק המנגינה חוסר. תן לי, אין לי, אין לי ארץ אחרת. Break it down.
Retomamos entonces la síntesis informativa de la semana última aquí en Radio High. Y por cierto, hablábamos también de, bueno, el mundo y la mirada particular de Julián Schwindelman, este analista internacional y escritor que semana a semana nos deja su pensamiento en la radio. En esta ocasión hacía alusión Julián Schwindelman a la presión de Mahmoud Abbas o Abu Mazen al mundo a través de estas iniciativas unilaterales palestinas.
Considerando que Abbas hoy es parte del gobierno con Hamas, que es un gobierno de unión nacional, que incluye un elemento dedicado a la destrucción de Israel, con el que acaba de tener una guerra, da la impresión de que es una ofensiva que tiene una virtud y un defecto, digamos. La virtud es que Abbas, a diferencia de Gaza, elige no ir por el camino violento, y mantenerse en el ámbito de la presión política y diplomática. Y la gran contra es, obviamente, que sí se trata de una ofensiva en el terreno diplomático muy fuerte, ni bien Israel acaba de culminar con una guerra fuerte con Hamas, la otra parte del gobierno palestino, en la franja de Gaza. Esto, obviamente, lo que busca es poner en marcha un movimiento de presión internacional sobre Israel, donde claramente Abbas lo que quiere hacer es emular de algún modo lo que hizo Arafat en Camp David en el año 2000, es decir, es obtener el reconocimiento palestino, el nacimiento de la independencia palestina, no a través del consenso y la componenda, no a través de la negociación, sino a través de la imposición.
Y seguíamos conversando con Julián Schwindlerman y llegaba el momento de abordar esta postura del Parlamento británico, esto que compartíamos hace un ratito, en relación al Estado palestino aprobado, por más que no es vinculante para el actual gobierno, pero deja sentado un precedente. Escuchemos lo que decía Julián aquí en Radio High.
El Parlamento británico tiene 650 miembros y de la votación participaron 286 solamente. De esta minoría, una mayoría de 274 se expresó a favor y 12 en contra. El gobierno, que es lo más relevante, digamos, se abstuvo, es decir, no participó de este voto, ¿no? Y ha anunciado que su política exterior hacia el proceso de paz, hacia las partes, no cambia. Es decir, que este es un voto que de cualquier modo no era vinculante, ¿no? Sí. Lo que sí hace es reflejar el sentimiento quizás de la opinión pública británica, o por lo menos de la opinión parlamentaria en esos círculos ingleses.
Seguimos avanzando por esta síntesis de lo acontecido en la semana periodística de Radio High. Y era el turno del director del periódico Nueva Sion, Gustavo Efrón, a él me refiero, quien analizaba en High la ola de pánico por el ébola y la reacción de Occidente frente a la enfermedad, ante la posibilidad también de su llegada a los países más desarrollados. El ébola, el temor, el pánico en Occidente, así lo veía de alguna manera en su reflexión aquí en High, Gustavo Efrón.
Los países ricos, digamos, sobre todo impulsados por el pánico, están aportando dinero, fuertes sumas para evitar que esta enfermedad se propague, ¿no? Y sobre todo que afecte a sus economías. Pero en realidad se pudo haber evitado antes si se hubiera invertido en investigación de medicamentos y vacunas para este virus específicamente. Pero como esta enfermedad estaba confinada a poblaciones pobres, ¿qué interés podía haber en la industria farmacéutica, verdad? Antes, cuando estaba recluido en el África, no era importante. Ahora, incluso hay aerolíneas que redujeron sus vuelos a varios países del continente negro. La solución parece ser hoy el aislamiento. Se ha corrido también el rumor de que el virus se contagia fácilmente dentro de un avión, pero en verdad solo se transmite si se entra en contacto directo, no por aire. De todas maneras, no voy a entrar en precisiones técnicas del ámbito de la salud, de lo cual hay especialistas que saben mucho y yo no tengo demasiado para aportar. Traje esta historia para hablar del otro, de aquello que queremos escaparnos, de eso que no existía y que ahora te contamina. Y traje esta historia también para hablar de los regímenes de visibilidad y de invisibilidad. Hay muchos grupos, minorías y hasta países que son invisibles, que parece que no existieran.
Y por cierto, cuando hablamos del pánico de Occidente, hay otra cuestión más de la que nos tenemos que cuidar, más allá del virus del ébola. No caer, como tantas veces nos ha pasado a lo largo de la historia, en una suerte de estigmatización de los africanos, como que ahí está alojado el mal, pues que quede allí, y guay con que vengan a contagiarlo a nosotros, ¿no? Esto decía al respecto Gustavo Efrón.
Citando a una exitosa escritora nigeriana que vive en los Estados Unidos, Chimamanda Adichie, en una conferencia que dio en el 2009 en el evento TED Global de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y al que llamó El peligro de la historia única. A los 19 años, Chimamanda dejó Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Impactó a su compañero de cuarto estadounidense, quien le preguntó dónde había aprendido a hablar tan bien el inglés, y luego se mostró confundida cuando le dijo que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser precisamente el inglés. Le preguntó si podía escuchar su música tribal. Y luego se mostró decepcionada cuando Chimamanda le dijo y le mostró su cinta de María Carey. Por otra parte, ella pensaba que Chimamanda no sabía usar la estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí, incluso antes de conocerme, dijo la escritora. Su posición ante mí como africana se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una única historia de catástrofe. En esa única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que la lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Si yo no hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales y gente incomprensible, que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar de sí mismos y esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Nuestras vidas, nuestras culturas, están hechas de muchas historias interrelacionadas.
Y mientras escuchaba lo que decía Gustavo Efrón aquí en Jai, recordaba también lo que nos decía el profesor Leslie Lovell de la Universidad Ben Gurión del Negev, del Departamento de Microbiología e Inmunidad y Genética. Decía este hombre a propósito del ébola, bueno, se está trabajando en vacunas, pero tal vez para 2015 tengamos recién novedades. De todas maneras, no creía que esto pueda pasar a mayores, quedaría focalizado en África específicamente y obviamente se iría de alguna manera diluyendo con el tiempo. Mientras tanto, se sigue trabajando, dice, en la forma de ver una vacuna, que hay varios intentos, pero una de las grandes dificultades, decía el profesor Lovell aquí en Jai, era que todavía no se sabe con certeza el origen de este virus. De esta manera, amigos de Radio Jai en Argentina y en todo el mundo, llegamos al final de esta emisión de Viviendo en Comunidad. El agradecimiento a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, a Dani Salzman en la selección del material periodístico y la coordinación de contenidos, y a ustedes, por sobre todo, por vuestra compañía. Sigan en la sintonía de Jai y nosotros, Viviendo en Comunidad, nos reencontramos, si Dios quiere, en 7 días. Mientras tanto, nos vamos con la música que propone Ofra Haza, después de las fiestas. Nosotros nos reencontramos después de 7 días, si Dios quiere. Shavua Tov, muy buena semana, muy buenas noticias y chao. Shalom.
עוד יש בנצים בית מוגן אחרי החגים, ננקש את הקוצים ונשתול פרחים בגן. יש עוד תפילת לב חרישית אחרי החגים, נתקן את המשגים ונתחיל בראשית. חכה לי, אל תשתתק, אל תנתק את הקשרים. חייך לי, אל נא תשרוף את הגשרים. עוד יש לי נציב בית מוגן אחרי החגים, ננקש את הקוצים ונשתול פרחים בגן. יש עוד בא אל קיצור.
זו כבר ארצות.